Guareña al día con Fran Muñoz.
Si la soledad te enferma el alma, si el invierno llega a tu ventana, no te abandones a la calma.
Un reciente estudio presentado por la Asociación Española contra el Cáncer refleja el alto índice de mujeres en edad de riesgo de padecer cáncer de mama que no acude a las pruebas de detección precoz, y señala además ese estudio el miedo al diagnóstico como las principales causas para que estas mujeres no acudan a realizarse una mamografía. Sin embargo, la supervivencia por cáncer de mama ha mejorado notablemente en los últimos años. Las mamografías periódicas y el avance de los tratamientos permiten tasas de curación del 80%. Este martes, este 19 de octubre, se conmemora el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, y por ello, desde aquí, desde Guareña, la subdelegación de la AOEX, que es la Asociación Oncológica Extremeña, va a realizar en el día de hoy una serie de actividades informativas y de concienciación a la ciudadanía sobre este tipo de cáncer. Esta subdelegación, la de AOEX en Guareña, se creó el pasado mes de mayo y es una asociación sin ánimo de lucro cuya sede se encuentra en Badajoz. Además, cuenta con varias delegaciones por toda Extremadura, como son Don Benito, Villanueva, Mérida, Llerena, Alburquerque, Navalmoral de la Mata, Plasencia y ahora en nuestra localidad. Tony Monago y Puri Godoy son vocales de la asociación. Buenos días a las dos.
Buenos
hola,
días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien.
María Borrayo, hola de nuevo.
Hola, buenos días.
María nos va a acompañar en esta charla que vamos a mantener en los próximos minutos. Día Mundial contra el Cáncer de Mama, que como ya habíamos hablado en estos días de atrás, el cáncer es una enfermedad como otra cualquiera. Que no hay que tenerle miedo a decir que alguien ha tenido un cáncer, ¿no, Puri?
Pues no. Realmente no. El cáncer no es ninguna peste, ni se pega, ni nada. Nos toca, el porcentaje está cada vez más alto. El 8 de cada 10 mujeres lo pueden padecer a lo largo de su vida. Cada vez va subiendo más, pero también van subiendo más las perspectivas de curación.
Con lo cual, datos del 80% o incluso un poquito más no lo demuestran, ¿no? Que es una tasa importante.
Exactamente. Y además se prevé con unos estudios y unos descubrimientos que se están haciendo ahora actualmente, que se están probando ya en animales, que se prevé que para el 2030 esté casi erradicado. Claro, como todo en las fases primarias. Pero bueno, es un logro y el cáncer se puede vencer. Yo doy testimonio de ello, se pasa mal, es duro, es bastante duro, pero con fuerza y con ánimo se consigue. Y aquí estamos, y luego hay reconstrucciones, porque claro, nos quitan un trozo de nuestro cuerpo, nos mutilan. Estéticamente, para una mujer, su mama es muy importante, pero hay reconstrucciones, yo misma estoy pendiente de hacérmela, y pues queda, pues, prácticamente como si nada.
Y sobre todo mucho ánimo es lo que se necesita en el proceso de curación de esta enfermedad, ¿no?
Pues sí, mucho ánimo, mucha fuerza y el apoyo de la gente. Cuando se inició AOEX en Guareña, una de las principales razones que nos movió a formarla fue que todo el mundo se siente un poco sola. Sí, tienes el apoyo de tu familia, tienes el apoyo de tus seres queridos, que es muy, muy importante. El apoyo de la familia es fundamental. Pero viene muy bien que te hable una persona que ha pasado ya por ello, o que está pasando, que te cuente su experiencia. Eso te da mucho ánimo. Y cuando se formó AOEX, nosotros empezamos un grupo de gente afectada, y lo que queríamos era ayudar, sentirnos acogidas y que nadie se sintiera solo. Por eso empezamos a movernos y poquito a poquito hicimos la asociación, que es nueva, llevamos poquito tiempo, pero ha hecho muchas cosas y está haciendo muchas cosas.
Ahora hablaremos de ese comienzo de la asociación. Nos centramos, María, en los actos que van a tener lugar en el día de hoy, que básicamente es una charla informativa, eso de las 6 de la tarde aquí en la Casa de la Cultura, ¿no?
Exacto, antes de la charla informativa habrá un café en la sede de la subdelegación de AOEX Extremadura, que en el Centro Sociocultural de San Ginés. y después habrá una charla informativa en el Centro Cultural con una psicóloga de AOES Mérida, Marta Guaidín. ¿De qué es lo que se va a tratar en esta charla informativa?
Bueno, pues se va a tratar de la prevención del cáncer, cómo la gente puede, cómo el cáncer se puede detectar, sobre todo el de mama, que es el que nos interesa hoy, porque para eso es el Día Internacional del Cáncer de Mama, la prevención y los pasos que hay que dar para detectarlo, que la gente se oculte, que la gente se mire, que no se nieguen a hacer mamografía, que hay mucho miedo, sobre todo desmitificar un poco la palabra cáncer. La palabra cáncer es que hay mucha gente que no quiere ni oírla. Es que hay mucha gente que dice, uy, que a mí eso me da mucho yuyu. No, el cáncer existe, es una enfermedad más, que hoy día tiene bastante porcentaje de curación y hay que desmitificarlo. Y que la gente se oculte, que la gente se palpe y que la gente se conciencie de que hay que revisarse. Y que a la más mínima pega se va al médico, que no tiene nada, estupendo. No quiere decir que todo lo que tú te notes en una mama tenga que ser cáncer, tampoco. Meter miedo, tampoco. Pero que la gente se oculte, que la gente se mire y a la más mínima pues acuda a una consulta de un especialista. Que no es nada, pues estupendo. Que es algo, se puede curar.
Y Puri, decías ahora que mucha gente le tiene miedo a la palabra en sí, a la palabra cáncer. ¿Por qué? ¿Por qué o qué asignaturas pendientes? En este caso, y yo lo he dicho ya en varias ocasiones que hemos hablado aquí de este tema, alguna culpa de ello lo tienen también los medios de comunicación, porque muchas veces cuando muere alguien porque ha tenido un cáncer, dice, bueno, pues ha muerto de una larga y penosa enfermedad.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, sí. Penosa y larga es, pero cáncer. No deja de ser un cáncer.
Claro.
Sin decir la palabra.
Pero no se dice la palabra.
¿Por qué? ¿Por qué crees, o por qué creéis, Tony, por qué creéis que se le tiene tanto miedo a decirle esa palabra?
Pues porque yo creo que antes, porque hoy día hay muchísimos casos que se curan, pero antes pues era una enfermedad que te tocaba y la mayoría de la gente pues se moría. Entonces, claro, la gente le tiene muchísimo miedo. Eres tú incluso cuando te pasa. Yo tuve un cáncer, no era de mama, era un linfoma de Hodgkin, y a mí me tocó a una edad, pues tenía 25 años, hacía un año que me había casado, claro, y era algo que yo no me esperaba en mi vida. Yo me esperaba estar fenomenal, en mi casita, mi casa nueva, mi marido y yo, todo precioso, y de golpe y porrazo, me noto un día un bultito, y empiezo a ir de médico. El médico al principio no le dio importancia, luego empezaron las pruebas, empezaron las cosas, y íbamos viendo que era algo que tenía mucha importancia. Entonces, al principio, yo pensaba, jolines, cuando me comentaron lo que era, pues yo pensaba que ¿por qué a mí? Que ¿por qué a mí me tocaba? Pero luego me ponía egoístamente y pensaba, ¿y por qué a otros? Estamos aquí todos estamos aquí. Y a alguien le tiene que tocar, y me tocó a mí. Y yo cuando me preguntaba a la gente, pues ¿qué haces aquí cuando estábamos en el hospital? Yo no decía, pues me han sacado, tengo un cáncer. No lo decía. A mí al principio me costaba, hasta que me fui haciendo. Al principio me costaba muchísimo decir que tenía un cáncer. Incluso no lo decíamos. Decía, tengo un linfoma de Hodgkin. Que suena mejor. Uh-huh. Me acuerdo que es verdad, a mí me sonaba mejor porque me sonaba a una enfermedad, pero en realidad era un cáncer. Fuimos a una revisión, mi madre y yo, y me dijo la médica, porque el cáncer que tiene su hija, y mi madre cuando salimos, no me ha gustado nada lo que ha dicho esa médica. Digo, pues ha dicho lo que tengo. Yo tengo un cáncer. Y me estoy poniendo quimioterapia, radioterapia, se me está cayendo el pelo porque yo tengo un cáncer. Pasa que mi madre, la pobre, la palabra no la quería oír, porque era muy duro. Pero era muy duro porque pasa mucho con una quimio. Pero luego, gracias a Dios, te cura. Yo, gracias a Dios, pues hace 9 años que me pasó. Tengo a 2 niños. Tengo un niño que lo tuve a los 2 años porque me tuve que esperar por el tratamiento y todo lo demás. He tenido otro y estoy genial y estoy buenísima y con muchas ganas de vivir porque me encanta la vida.
Ese es el ímpetu que hay que tener. Y lo decías, no sé si eras tú, Puri, lo decías antes, que no solo el paciente en sí que recibe esa mala noticia, reinvierte, yo creo que en toda y absolutamente toda la familia, ¿no?
Toda la familia, porque es que lo que estábamos diciendo, que antes había muchas menos probabilidades de curación. Entonces la gente asociaba la palabra cáncer con la palabra muerte. Y entonces, pues, no se quería decir. Pero hoy día es una enfermedad, como antes y como todavía es un poco la palabra SIDA, sinónimo de muerte. No. El SIDA tiene su tratamiento, tiene su curación. Hay gente que muere de SIDA, pero muchas menos que antes.
Afortunadamente.
Y el cáncer, pues le pasa lo mismo. Entonces la gente es el miedo. Incluso, como te decía Toñi, que los propios enfermos ya no. Yo desde luego, desde el primer momento que me lo dieron, dije que tenía cáncer. No lo he ocultado nunca. Uh-huh. Lo he dicho con toda la valentía, porque, claro, depende del estado emocional de cada cual. Hay gente que le da por decirlo y otra gente que no quiere oír hablar del tema. Uh-huh. A mí, perdón, el decirlo me daba fuerza, me daba empuje.
Yo, Puri, no era que a mí me daba... Porque yo tenía muchísimo ánimo, no me importaba. No, a mí no me importaba decirlo. Lo que pasa que al principio...
Te cuesta asimilarlo.
Y yo lo llevaba con muchísimo ánimo, porque yo, para mí, mi familia era lo más importante... Y yo lo que no quería que mi familia sufriese, entonces yo qué hacía. A mí nadie me había visto llorar, nadie me veía triste, yo siempre estaba muy bien. Siempre me veía toda la gente con una sonrisa de oreja a oreja, porque yo nunca estaba mal. Pero, claro, porque mi gente estuviese bien. Y yo, la gente me preguntaba, yo decía, un linfoma de Hodgkin, me están poniendo un tratamiento. Pero al principio te cuesta, por muy bien que lo lleves, al principio te cuesta.
Cuesta. Imagínate yo que me llamó el médico, me dio el diagnóstico, yo tengo mis padres que son mayores, y yo, pues claro... Llegué a casa, tuve que poner buena cara, como si no pasara nada. Uh-huh. Y ya se lo fui diciendo, pues, poco a poco.
¿Y cuál fue su reacción?
Estupenda. Yo tengo unos padres magníficos, unos hermanos maravillosos y estupenda.
Sin duda, el apoyo para seguir adelante, el apoyo de la familia, ¿no?
Eso es increíble. Tiene que ser...
Eso es lo más importante.
Es lo más importante. Mira, yo, con decirte, me dieron la noticia y no se me olvida. Vino una amiga mía a verme y ella me dice muchas veces... Que cómo yo tenía esa cara de felicidad. Yo la cara de felicidad cuando la vi a ella. Como que yo necesitaba gente a mi alrededor. Yo necesitaba mi gente, mis amigos, que me apoyasen, que yo viese que en ese momento tan malo de mi vida estaba mi gente. Y yo pudiese contarles, mira, me pasa esto. Porque sí que creo que es muy importante que hay que hablar mucho. Sí. Hay que hablar de tu enfermedad muchísimo. Sí. Mi marido le costaba, porque él es súper diferente a mí. Y él... Le costaba muchísimo que yo estuviese todo el tiempo hablando de mi enfermedad, pero es que yo lo necesitaba. Yo necesitaba estar hablando de ello, porque era lo que me estaba tocando. Me dolía muchísimo, porque claro, me dolía mucho hablar de ello, pero yo me sentía bien. Y yo le decía muchas veces, Juan, es lo que me está tocando y yo tengo que hablar de ello, porque es que no me queda otra. Y yo hablaba de mi enfermedad muchísimo y creo que es buenísimo.
Hay que desahogarse, ¿no?
Hay que desahogarse, que eso es importantísimo. Uh-huh. Y luego eso, tu gente... Lo más importante, yo, mi madre, bueno, es que los padres incondicionalmente. Mira, mi marido me ayudaba muchísimo, me ayudaba mucho en muchas cosas, pero mi madre era, el amor es incondicional, que tú, cada vómito que yo echaba, porque yo lo pasaba muy mal porque vomitaba mucho, cada vómito que yo tenía, mi madre conmigo al ladito en el cuarto de baño. Bueno, ese era un sufrimiento que yo hoy día, lo sé porque tengo hijos y ya, vamos, en aquel momento también lo sabía, pero hoy día más todavía. Era horroroso. La pobre se ponía allí, me agarraba la manita. Ya está, hija, ya está. Todo lo que yo sufría, lo sufría ella. ¿Cuántas veces decía, ojalá que esto me hubiese tocado a mí, que yo soy mayor, que tú tan joven? Y lo decía de verdad, porque es que las madres, bueno, y mis hermanas igual, todo el mundo, tu familia, increíble, se vuelcan por ti, además que tú lo necesitas, ¿eh? Y tú lo haces por ellos. Tú intentas estar bien para que ellos no noten nada. Venga, pues contenta, feliz. Yo me iba con mi marido de paseo. Los días que estaba buena, hacía de todo para que él estuviese bien, para que él no notase que yo estaba mala. Todas esas cosas.
Uh-huh. Sacarle el lado positivo.
Yo le sacaba el lado positivo a todo. Se me caía el pelo. Mi madre lloraba porque decía, ay, hija, ahora se ve la enfermedad. Yo le decía, ¿sabes a quién me parezco? A Demi Moore. No me parece nada porque Demi Moore es más guapa que yo. Pero yo le decía, madre, me parezco a Demi Moore. Estoy guapísima. Y la verdad que yo me veía guapa. Entonces yo le decía, madre, tengo mucha suerte, porque me estoy viendo bien. Entonces yo salgo a la puerta de la calle, a gusto conmigo misma, hasta calva. Para mí no era importante esta calva. Me daba
ni
igual.
Para mí tampoco.
Yo era la misma persona. Yo decía, la gente que me quiere, no me quiere igual. Y yo soy súper presumida, pero a mí me daba igual. Yo decía, la gente que a mí me quiere, que está a mi alrededor, me quiere igual. Con pelo que sin pelo. Y a mí me daba igual que me viesen calva, es que me daba exactamente igual. Yo lo que me importaba era curarme, porque por eso, por lo que decía antes, porque a mí la vida me encanta y yo quería estar bien porque era súper joven. Además yo decía, no me voy a rendir, yo tengo 25 años, ¿cómo voy a tirar la toalla? No. Me acuerdo que yo terminé el tratamiento, terminé la quimio, terminé la radio y en la primera revisión que fui me encontraron unos ganglios en el mediastino. Pues imagínate, la primera vez que fui a la revisión. Tú imagínate el caldeo, me tenía que volver a ingresar porque creían que me voy a haber salido la enfermedad. Entonces yo, pues, súper caldeando, fuimos a la residencia, me ingresaron, me hicieron pruebas, pero yo decía, mi madre harta de llorar, y yo decía, no, yo no me puedo harta de llorar, aquí estoy yo tengo 25 años, yo no puedo tirar la toalla. Si esto ha salido otra vez, aquí estoy yo a ponerme la quimio otra vez y curarme. Al final se quedó en susto, no fue nada, era de la radioterapia, que se me había bajado grasita y se me había quedado acumulado aquí, en el mediastino. Al final fue un susto, pero claro, el caldo te le pegas y decíamos, madre mía, si otra vez, pues si otra vez aquí estoy yo. Yo no me voy a caldear. Caldeas, pero bueno, no me puedo venir abajo. Yo era súper joven, yo decía, yo no puedo tirar la toalla, yo no puedo decir, pues esto me ha salido otra vez, madre mía, qué caldeo, yo ya no puedo más. No, que me tienen que poner quimio. Yo era de las que lo pasaba fatal con la quimio, Me tiraba 3 o 4 días vomitando, pero yo era muy vomitona, de esas vomitonas que me tiraba todo el día entero vomitando, todo el día entero. Yo creo que todo el mundo lo pasa mal, pero bueno, yo cuento mi experiencia,
claro,
¿no?
Claro,
yo vomitaba mucho, era de la típica vomitona que estaba todo el día vomitando. Y lo pasaba mal, pero yo decía, si me tengo que poner otra vez la quimio, que yo la odio a muerte, me la tengo que poner, no pasa nada, a ver qué le voy a hacer. Yo lo que quiero es curarme.
De todas formas, perdona que te interrumpa,
no pasa nada.
La quimio de hace 8 años no es la quimio de hace 2 años que me la he puesto yo. La quimio, como todo, va avanzando. Cada vez se van personalizando más los tratamientos y cada vez se van adecuando más a las necesidades de la persona, con lo cual los efectos se van contrarrestando un poco. Uh-huh. O sea, y la quimio que se ponga a una hora, a los 2 años de que me la he puesto yo, seguramente que ya tiene, es mejor que la que yo me puse.
Claro, se van avanzando. Así que esto,
entonces, por ejemplo, la primera vez, el primer ciclo le tuve fatal, vomité muchísimo y lo pasé muy mal. Pero el segundo ya me dieron una medicación para contrarrestar y lo pasé mejor. Uh-huh. Eso no quiere decir que se pase bien, porque bien no se pasa.
Se pasa un poquito menos mal.
Pero toda esta experiencia que os estamos contando no es para meteros un rollo, ni muchísimo menos, sino simplemente con el afán de desmitificar un poco la palabra cáncer,
no,
y de quitarle ese miedo que pueda acarrear a mucha gente al pronunciarla y al... Uh-huh. Al enfrentarse.
Es lo que iba a decir, ¿verdad, María? Que lo que nos están contando Tony y Puri suena duro, porque, a ver, es una etapa dura de la vida, pero a la vez qué bonito que lo cuenten como lo están contando, con el hito de salir adelante, de no quedarse en el sitio de progresar.
Y que transmitan el optimismo que están transmitiendo a pacientes o a enfermos que están llevando a la enfermedad en este
momento.
Además,
voy a decir una cosa. Creo que hay que sacar lo que tú decías antes, lo positivo. Y lo positivo de esto, yo cuando hay mala, bueno, pues va, lo que ha sido mala, que todo lo demás. Pero luego yo miro la positiva y he aprendido muchísimo de la enfermedad. Me gustaría que no me hubiese pasado, pero una vez que me ha pasado, he aprendido lo bueno. Y lo bueno es que ahora le doy importancia a cosas que antes no se las daba. Ahora, el pasar un ratito con mi hijo, el pasar un rato con mi marido, el buena sonrisa de mi hijo, todas esas cosas las miras muchas más que las mirabas antes. Mi madre para mí antes era importante, pero ahora es mucho más. Mi marido para mí antes era importante, pero ahora es mucho más.
Se refuerzan si caben los lazos, ¿no?
¡Ey! Mi marido en mi enfermedad me apoya muchísimo. Y yo, para mí es alguien importantísimo y le quiero muchísimo. Pero porque he visto que en un momento de nuestra vida en la que lo hemos pasado muy mal, he tenido un gran apoyo de su parte, un gran apoyo de mi madre, y es un lazo de tu familia, de tu gente. Bueno, aprendes muchísimo.
La familia juega un papel muy, muy importante. Y la verdad que tanto ella como yo, como los que estamos aquí, tenemos una familia maravillosa que desde aquí no tengo palabras para agradecerle. Por ejemplo, mis hermanos, mis padres con los mayores que son, mi madre con 80 años me acompañaba todos los días porque yo tuve un seroma. Me tuve que curar durante un mes y pico porque se me abrió la herida. Y con 80 años todos los días andando al centro de salud conmigo para curarme. Y cuando me destapaban la herida, la primera que se asomaba a ver la herida era mi madre. Y eso llega mucho.
Pues vamos a aprovechar ese saludo, saludo en forma de gracias a la familia, que lo vamos a hacer extensiva a todas las familias que en este momento pues o han pasado o están pasando en este momento por ese mal trago de la enfermedad como es el cáncer. Se incorpora a la charla el vicepresidente de la subdelegación de AOEIS en Oreña, se incorpora Juan Carmona. Señor Carmona, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien.
Qué optimismo aquí las niñas, ¿eh?
Bueno, yo creo que en general, los que hemos pasado por una experiencia de esta, yo creo que hay muchas cosas que nos unen. Uh-huh. ¿sabes? Y es el, bueno, ya los habéis oído, es ver la vida de otra forma, ¿sabes?
Uh-huh. Y se valoran cosas, como nos decía Tony ahora, que luego se, se valora un poquito menos,
sí,
¿no?
O sea, que yo creo que a uno se le cambia el chip y entonces empieza a valorar cosas que antes no se le daba importancia.
Uh-huh. En su caso, señor Carmona, ¿cómo fue? ¿Cómo fue el proceso?
Pues el proceso fue, o sea, alguno piensa, dice, oye, si a mí me dieran una noticia de esta, porque ¿cómo reaccionaría yo, no? Pues a mí me hicieron un análisis, o sea, una revisión rutinaria, y me hicieron una gastroscopia, me dijeron que me vieron ahí, no, vemos ahí unas pliegues un poquito raras y tal, y me hicieron una biopsia, y a los dos días, pues, me dijeron que tenía un cáncer. Dice, bueno, hemos visto ahí una célula y tal, y digo, bueno, pero eso es que dice, no, bueno, esto no hay para cooperar, digo, y dice, hombre, dice, pues seguramente hay que quitar el estómago. Y, joder, y yo digo, pero ¿cómo esto es así? La verdad que en mi caso, como fue así tan suave, casi no me dio tiempo a reaccionar. Uh-huh. O sea que el tema del cáncer, y por eso yo creo que es buena la asociación, es que cuando te dan esta noticia no sabes uno a dónde acudir. O sea, estás desorientado, empiezas a pegar palos de ciego hasta que vas centrándote. En el caso de si hubiera alguna persona que tuviera lo mismo que yo, pues yo podría aconsejarlo, podría decir, mira, los pasos que di y no estar tan perdido como estuve yo durante ese tiempo. Yo me imagino que como toda la gente que hemos pasado por ese trance, ¿sabes? Uh-huh. Y el que pueda tener alguien como Tony y Puri, que cada una con su enfermedad le puede decir, pues mira, esto va a pasar así, esto es así, y mira cómo estoy yo, ¿no? Yo creo que el mejor ejemplo es cómo estamos cada uno de nosotros con enfermedades que la hemos pasado y que el estado, vamos, en el caso mío, y bueno, ya es evidente, ¿no? Se ven aquí. No hay mucho, afortunadamente, de los míos, pero todo se pasa muy mal. Pero yo cuando fui a... Me dijeron que había un médico en Mérida que le habían operado también igual que a mí, y fui y le vi, y me dijo que llevaba 17 años. Pues yo ya pensé que eran 17 años en lo que me tenía que poner yo, o sea, era mi objetivo de vida. No, nunca he pensado de que esto se va a terminar. Uh-huh. Lo importante, que cuando uno está, antes de pasarlo esto, pues uno siempre hace proyectos a muy largo plazo y tal. Ahora uno vive más el día a día,
¿sabes? El presente, ¿no?
El presente, no te preocupas tanto del futuro y disfrutas más del presente.
Pero el futuro ya vendrá, lo que sea.
El futuro,
¿no?
Efectivamente, el futuro uno piensa, pero no como una cosa, o sea, es vivir el presente, porque la gente, o sea, las personas en general, o vivimos muchas veces más el presente, o sea, el futuro,
miramos más allá,
y entonces no disfrutamos del presente. Uh-huh. Y tenemos que disfrutar del presente, porque el futuro
lo que tenga, no existe, ¿sabes? El futuro, lo que tenga que venir, vendrá, ya se verá. Y en su caso, ¿cómo fue el apoyo de la familia? Bueno, pues, igualmente importante, ¿no?
Como todo, o sea, importantísimo. O sea, a mí cuando me quitaron el estómago, ¿no? Pues tuve mucho tiempo, perdí 20 kilos en muy poco tiempo. Con la quimio yo no podía andar, o sea, yo estaba como un anciano, no podía andar, me tenían que ayudar a lavarme, me tenían que ayudar inclusive a vestirme, y era, fue un momento malo. Lo que pasa es que en esos momentos, o sea, yo por lo menos no soy capaz de ponerme ahora en los momentos aquellos, o sea, afortunadamente, ¿sabes?
Eso quedó en el pasado,
¿sabes? Y uno por lo que vive es el presente. Pero desde luego, sin la familia, el apoyo de la familia es, vamos, eso es fundamental. O sea, la mujer, los hijos, ¿sabes? Fundamentalmente, pero luego todo el entorno. Y además descubre de que hay mucha gente que te quiere. O sea, que muchas veces pensamos de que hay... pero luego hay mucha gente que se interesa por ti, mucha gente que te quiere. Y el mundo es mucho mejor de lo que nosotros creemos que es.
Quizás en esos momentos también se tiene la constancia de quién realmente está ahí.
Efectivamente, no, pero mucha gente que tú crees que no está ahí, están ahí, ¿sabes?
Y otra gente que tú crees que están, no están.
Pero en general hay más gente de las que están que de las que tú piensas que no van a estar de las que están.
Pero se hace muy bien la criba de la gente,
¿eh? Sí, ¿no?
No, se criba.
Se selecciona.
Se criba. Tú realmente descubres quién te quiere y quién tú pensabas que te quería.
Pero no te quiere tanto.
Y quién tú pensabas que estaba más lejano a ti, te demuestra que te quiere y que te apoya y que está contigo.
Uh-huh. María.
Antes ha hecho referencia a la asociación, a la importancia de la asociación para hablar el tema entre otros pacientes. ¿Cómo pueden contactar con ustedes o con la asociación pacientes de Guareña que quieran estar dentro de la asociación?
Bueno, pues hay una forma muy asociada, cualquiera de los afectados podemos canalizar, pero los lunes de 4 a 7 me parece,
de
4 a 6 en la sede que está ahí en esto San Ginés, en el centro San Ginés,
Centro pues, Cultural San Ginés,
siempre hay una persona, o sea, o dos personas de la asociación para orientarle de lo que necesiten.
Vamos a saludar en este punto a Petri Carrasco, que se acaba de incorporar hace unos minutos, que no la hemos saludado antes.
Frank, querría decir también que aparte de las dos, del tiempo que está abierto aquello, que es todos los días, de los lunes de 4 a 6, hay un teléfono de contacto con el que necesite se puede poner en contacto con nosotros, que es el 692-62-6130.
Lo iremos repitiendo, ¿vale?
¿Vale? Y aparte de que los lunes siempre está abierto aquello de 4 a 6. Y luego, como ha dicho don Juan...
Don Juan.
Bueno, Juan.
Se enfada.
No, si lo digo en plan cariñoso. Pues como ha dicho, con cualquier persona con cualquiera de nosotros se puede poner en contacto. Yo mismo, sabéis dónde estoy, todo el día. Si no estoy yo, queda ahí el recado y yo ya me pondré en contacto con quien haga falta. Y igual que yo, todos los miembros de la Junta.
Uh-huh. A lo que iba. Petri Carrasco, buenos días.
Buenos días.
Pero la hemos saludado antes, es presidenta de la Red del Voluntariado de Guareña.
Soy presidenta de la Red del Voluntariado de Guareña y soy miembro también de la Junta
y
Directiva
de AOEX. Miembro de la Junta Directiva de AOEX. Una subdelegación de AOEX que nace también con el apoyo de la Red del Voluntariado aquí en Guareña, ¿no?
Mira, lo que quiero explicar un poquito, porque quizás haya un poco de error, lo que es una delegación y una subdelegación, ¿vale? Son delegaciones, lo único que pasa en Guareña, no contamos con hospital, entonces pasa a ser subdelegación.
Subdelegación.
O sea, eso es el significado. Mucha gente me pregunta por la calle, ¿por qué es una subdelegación? Pues el significado es eso, solamente porque no tenemos un centro hospitalario.
Echarle el matiz, la aclaración, surge esa unión entre la Red del Voluntariado y la subdelegación de AOEX que se crea por el pasado mes de mayo, ¿no?
Yo creo, no sé si habrán comentado mis compañeras cómo fue luego los inicios y el comienzo.
Porque
ahora
quizás
es bonito e interesante que realmente se haga un resumen de cómo comenzó lo que es a funcionar AOE. AOE fue debido a la iniciación, además voy a decir el nombre porque pienso se merece que así lo hagamos, de Maribeja, una persona que empezó a contactó con dos o tres personas que sabía que trabajábamos en el mundo oncológico, una de ellas era yo, y luego lo comentó con dos o tres afectados. Era el día de la lucha contra el cáncer a través de la Asociación Española contra el Cáncer. Estuvimos colaborando con ellos ese día aquí en la localidad y a raíz de ahí vimos la cantidad de personas afectados y la unión que había en ellos. Y bueno, ese día fue muy bonito, eso fue muy importante y gracias a ella yo pienso que existe hoy AOE. La gente se veía en la calle, ¿no? La necesidad de tener un sitio en el cual estar para hablar, para preguntar, para ver dónde podían recurrir en caso de necesidades, porque yo llevo 14 años trabajando con enfermos oncológicos, trabajando en dos sentidos, como voluntaria, porque bueno, desde que se creó AOE no he pertenecido lo que es a la Junta Directiva por quizá la distancia, pero siempre he colaborado con ellos. Entonces siempre hemos visto unas necesidades de las cuales hemos estado luchando. Y en mi casa, pues bueno, era la pequeña oficina en la cual se tramitaba toda la documentación que esa gente demandaba. A raíz de este grupo de personas que se detectó en esta reunión, pues se tomó primero la iniciativa de reunirnos. Lo primero que quería todos los enfermos oncológicos, y no enfermos, porque yo no soy enferma, directa, pero sin directa. Indirecta quiere decir que tengo familiares, los cuales, varios familiares muy directos que lo tienen. Entonces, pues se detectó la necesidad de estar, de hablar, de reunirnos. De momento era la necesidad que se tenía. Y así se hizo. La red del voluntariado ofreció la sede que tenemos en el Centro Cultural San Ginés, porque de momento es lo que se tenía. Y a raíz de ahí empezamos a reunirnos todos los jueves de cada final de mes. A raíz de esas reuniones se vio la necesidad de crear lo que es hoy AOE. Y un grupo de personas que fueron los inicios, como te comenté, empezamos a luchar y a trabajar por ello. Y fecha de hoy, pues es AOE.
Y ahí estáis.
Una subdelegación en la cual, no es por nada, pero muy conocida, muy querida en el resto de la comunidad.
Puri, ¿cuántos socios hay en estos momentos en la subdelegación de AOEX en Guarena?
Bueno, pues yo no soy la que lleva eso, pero me parece que somos alrededor de 70.
Yo creo que pasa de 70 ya.
Paso de 70, sí, bueno. Puede pasar.
Pues en mayo, de 4 meses, 70 voluntarios, 70 socios.
Aparte de que cada día aumentan, ¿eh? O sea que incluso hay gente que piensa hacerse socio, pero por falta de tiempo no lo ha hecho. Pero ha notificado su gana y su intención. Y otra cosa que quería decir, que quien quiera hacerse socio, nosotros tenemos claro, porque todas las asociaciones necesitan una financiación, si no, no podremos hacer nada. Ya la asociación, ahora lo dirá Petri o lo dirá Toñi, está prestando unos servicios, y que esos servicios, claro, cuestan dinero, porque sabemos de más que sin dinero no se mueve nada. Entonces, nos movemos pues de las donaciones voluntarias de mucha gente que nos ha apoyado y nos ha donado bastante, nos ha ayudado bastante con sus donativos, y por supuesto con los socios. La cuota de socios es anual. Es una cantidad muy módica y bastante simbólica.
Semestral, porque también se puede hacer.
Sí, son 30 euros al año, pero se pueden pagar o al año, o como bien dicen mis compañeras, semestralmente, que son 15 euros. O sea, que no es mucho dinero. Y con ese poquito de cada uno, se junta un todo, y el cual podemos ayudar y hacer muchas cosas.
Y seguir adelante, ¿no, Petri?
Mira, yo lo que quería comentar, primero es felicitar a nuestro presidente, que no puede estar con nosotros hoy aquí.
Le mandamos un saludo.
Sí.
Un abrazo.
Está ingresado y sé que, bueno, está con nosotros, aunque no esté en persona.
Sí.
Y otra cosa que quiero comentar es gracias precisamente a la Junta Directiva que tiene AOE. No solamente tú tienes que ver que hoy tenemos una psicóloga que paga AOE, y con la cuota de unos socios no se puede pagar una psicóloga. Es gracias al trabajo que está desempeñando esta Junta Directiva a nivel privado, ¿vale? Presentando proyectos a empresas y
recopilando.
Y bueno, y consiguiendo poco a poco una cantidad que nos está proporcionando el poder llevar a cabo todos estos proyectos que tiene AOE, que son bastantes. De momento tenemos, como he comentado antes, la psicóloga que está atendiendo a familiares y enfermos afectados, y ahora estamos luchando por intentar ver si conseguimos el fisio, que también es otra necesidad que demanda mucho los afectados y los socios. Y bueno, también, como ya sabéis, quizás que mañana tenemos el segundo encuentro regional de voluntariado en cuidados paliativos.
Yo iba a decir una cosa, son las 12:10, a las 12 llegan las noticias, vamos a posponer esa charla de esos encuentros de mañana para después del boletín, si os parece
lo
bien.
Lo que quiero comentar que también trabajamos, AOE también trabaja precisamente en esto, entonces son una cantidad de proyectos que en muy poquito tiempo, como tú comentabas, son 4 meses los que llevamos trabajando, hemos conseguido bastantes cosas. Además, nuestro presidente también podrá ahora más o menos el comentar algo de los proyectos que también
nuestro
se tienen.
Nuestro vicepresidente.
Pero es presidente en funciones.
Y ha trabajado mucho.
Como tenemos nuestro presidente de baja, es nuestro presidente en
por
funciones.
Por alusiones, señor Carmona. A ver qué proyectos es lo que decía Petri, sí, ahora en los que está inmerso la subdelegación de AOEX.
Bueno, como dice Petri, tenemos, o sea, ya como una realidad son la psicóloga, inmediatamente será el fisio. Y tenemos más proyectos, pero hay unos proyectos que son también de integrar y de convivir la asociación, para tener unos lazos un poco también más estrechos. O sea, haremos convivencia y también buscaremos la forma de a ver si podemos ampliar otros servicios más, como por ejemplo quizás en un momento el de psiquiatría, porque quizás solamente con el de psicología no es suficiente, quizás en algún momento pues también
necesiten
también algún apoyo de alguna medicina. Esto lo estamos haciendo con los recursos de AOEX y de los socios de AOEX y del trabajo que se están poniendo los socios de AOEX. De momento no tenemos ninguna ayuda fuera de que no es, o sea, oficial ni nada, o sea, que
a nivel de consejería no tenemos todavía ningún tipo de financiación.
lo estamos realizando.
Imagino que el proyecto hay también de mandar programas, ¿no?
Los hay.
Sí, pero hay muchos proyectos, pero desde luego lo importante, yo creo que en esta asociación es que tenemos que ser los socios, lo que tenemos que sacar esto adelante, porque si no esperamos de la administración no puede hacer todo. Yo creo que tenemos que trabajar los socios en cada una de las asociaciones. Para luchar y conseguir.
Y en definitiva que ser socio de cualquier asociación también significa implicarse un poquito, que todo salga también de...
Y esta es una asociación muy muy peculiar y particular, porque yo creo que aquí hay no hay intereses, porque los intereses que hay, o sea, son los que estamos en la asociación, no tenemos ningún interés, nada más que el interés de ayudar un poco a los demás, ¿sabes? Porque no hay ningún tipo de interés. Y yo creo que eso también es lo interesante de la sociedad. Y luego, que es muy raro que ninguna familia de aquí de Guareña no tenga algún afectado de esta enfermedad. O sea, amigos...
Todo el mundo tiene un conocido. Tenemos.
Entonces esto también hace que sea tenga una dimensión diferente.
Mira, Fran, yo creo que como dice Juan, yo pienso que el proyecto más importante que tiene AOE es el colectivo, el grupo de voluntarios que se tiene. Yo pienso que es lo más rico que tiene en sí la asociación. Es un grupo, yo llevo trabajando con todos los colectivos alrededor de 26 años y te puedo decir que lo que yo he visto aquí en este grupo de AOE no lo he visto en ninguno. Y es, ¿cómo te explico? Como dice Juan, no hay intereses de ningún tipo. Se trabaja por y para AOE. Y pienso que eso es el primer proyecto más importante, porque tenemos esa riqueza.
Y bueno, y sí hay un interés, el de ayudaros.
El de
bueno,
ayudar, sí. El trabajar de por y para AOE, que es lo que te he comentado. Resto. Otras dos cositas que yo pienso se me había quedado un poquito en el tintero, es que también tenemos dos proyectos que también se están llevando ya a cabo y está funcionando. Uno de ellos es el de la prótesis, ¿vale? Tenemos hecho un convenio con una entidad en la cual pues bueno, conseguimos que de todas las personas que tienen necesitan esa prótesis sea el precio reducido, o sea, procuramos que sea el precio máximo reducido. Y nos pasa igual con las pelucas, es igual. AOE ha firmado un convenio con otra entidad para hacer lo mismo, para beneficiar del precio en todo lo que se pueda a todos nuestros socios.
Pues qué bonito es el trabajo duro, porque es un trabajo duro, pero a la vez gratificante porque se está ayudando.
Además, Fran, si sales a la calle ahora, yo es algo que he venido corriendo del trabajo porque me he tenido que escapar, si tú ves la cantidad, no solamente la junta directiva, ¿vale? Es para que veas en la calle los voluntarios, cómo lo viven. Yo pienso que eso es lo que yo comentaba.
Desde las 8 de la mañana llevamos poniendo lacitos a la gente. Hemos ido a la puerta de los colegios. Y la gente muy contenta, nadie se nos ha negado a ponerse el lazo. O sea que, otra cosa que creo que también se queda sin decir, que también nos gustaría hacer, pero que no sabemos si podremos, todo depende de la generosidad de nuestro socio y de la gente simpatizante, porque cualquiera que quiera colaborar, dice, yo no me quiero hacer socio, pero yo quiero dar un donativo, va a la Caixa o a la Caja de Badajoz, lo ingresa a la cuenta de AOE y sin problema. Y lo que iba a decir, que también queremos hacer un curso de maquillaje. Que hay una esteticien que nos lo da, está dispuesta a darlo. Y sería para la gente, porque claro, cuando se te cae el pelo, cuando la cara de la quimio es una cara muy fea, se te cae la ceja, te quedas bastante tocada, física y psíquicamente... Entonces, pues si te pones un poquito más guapa, pues a lo mejor lo llevas mejor.
Esto es otro proyecto, como comenta Puri, que son muchos proyectos.
Es que tenemos muchísimos proyectos. Lo que
está aprobado y se llevará a cabo también el mes que viene.
Exactamente.
Que es maquillaje para los enfermos oncológicos.
Para que aprendan a ponerse guapa. O los que estén en quimio, los que no estén.
Puri, van a ser las noticias, quizás es mejor que cerrara lo que era Juan.
Pero, Petri, te quiero que te quedes y te puedes quedar un ratito.
Nos vamos a quedar todos, porque todos somos miembros de la red también.
Y vamos a hablar luego de ese segundo encuentro. Pero para poner un punto y final a esta charla que hemos tenido en los últimos minutos, mensaje de ánimo. Mensaje de ánimo a la gente que nos esté escuchando, tanto a los afectados como a los familiares, que esto se sale adelante.
Bueno, pues precisamente yo lo que quería era animar y mandar un mensaje de tranquilidad y ánimo a las personas que se puedan ver afectadas o que están en este proceso, que de esto se sale. O sea, el ejemplo lo tienen, si van allí, ven enfermo no enfermo, ex enfermo, porque nosotros ya eso lo hemos pasado afortunadamente.
Mira las caras,
y ve las caras que tenemos, ve los años que llevamos de supervivencia y que esto no es como era antes. O sea, que esto es lo que hay que afrontarlo con valentía y con ánimo. Y desde luego también puedo decir que hoy, gracias a Dios, aquí en Mérida, ¿no?, se cuenta con un equipo oncológico maravilloso. El trato es estupendo. Vamos, si no fuera por esto, da gusto de ir a que te vean, si no fuera porque tiene esta enfermedad, pero desde lo primero hasta el último. Y que desde luego eso antes no tenía.
Se muestran como amigos.
Exactamente. Y yo creo que eso también a los enfermos nos ayuda mucho en encontrar este tipo de personas.
María, recuérdanos rápidamente las actividades que tiene en el día de hoy la subdelegación de AOEX en Guareña.
Exactamente. A las 4:30 los socios y los afectados se reunirán en la subdelegación de AOEX en Guareña, en el Centro Sociocultural San Ginés, para disfrutar de un café donde compartirán sus experiencias. A las 6:00 en el Centro Cultural de la localidad habrá una charla impartida por Marta Gundín, psicóloga de AOEX Mérida, bajo el título Prevención del Cáncer. Y animamos desde aquí a que, una vez finalizada esta charla, todos se vayan hacia la Plaza de España, donde se hará una suelta de globo y se hará lectura del manifiesto de la Federación Extremeña contra el Cáncer de Mama.
Pues esas son actividades para el día de hoy. Y si le tenemos que poner un trozo de canción, un trozo de música a este día, sin duda qué mejor que, y desgraciadamente, ahora está pasando por ello nuevamente, que Luz Casal. Hablamos en un ratito de ese segundo encuentro de voluntariado en cuidados paliativos.
Guareña al día, Fran Muñoz.